Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, Carlos Honorato, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual? A ver.
Pues nada, yo pongo oídos a los oyentes, ellos ponen la oreja. El chistazo del día, bueno, que hoy para los que hayáis llegado un poquito tarde...
Tenemos que ir a esta señora todo el rato, es que tiene una voz, ¿no? No,
¿qué prefieres, a Leire?
No, no sé, sí. Yo soy más de...
Bueno,
de... No, yo no, sinceramente, yo no soy de la oreja de Van Gogh, pero si tengo que elegir... Me quedo con Leire, sí.
Se ha retratado, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, está bien. Es leirista, es leirista.
No, no soy nada.
Yo soy amayista.
Si
yo
me
soy
pones
más de Amaya.
A cualquiera de las dos, pues elijo, pero no
Amaya.
No me compraría nunca un disco.
No, yo es que no me he comprado ningún disco nunca.
Ya, ni yo, ya. Bien.
Hemos trabajado poniendo discos, o sea que pocos discos. Bueno, a ver, vamos a lo que vamos. Oreja. Se ha hablado mucho de oreja, hay municipios de la Comunidad de Madrid, Colmenar de Oreja, por ejemplo, que lo tienen presente siempre.
Sí.
Nos encanta ese postre de la oreja, en forma de oreja.
Ah, sí.
A mí sí.
Prefiero los orejones.
Orejones.
Me gustan más.
No están mal. Bueno, pues es un poco la idea, pero hay esculturas, estatuas, que tienen forma de oreja, vamos, tienen una oreja. Así
sí,
de claro.
Son una oreja.
Son una oreja. Hemos puesto tres ejemplos y hemos dicho, a ver, que hay uno solo que es falso. Los otros dos existen.
Y hay que descubrir,
el falso, sí.
Bueno, ¿cómo van las votaciones?
Bien, pues en X Twitter, en @buenosdiasom, hay empate entre dos opciones. La de ese señor o señora que está pues,
sujetando
una oreja. Eso tiene el 40% de los votos.
Vaya.
Bien. Es
no
altamente sospechoso. Luego, la que está ahí en mitad de un parque, que es la opción B, tiene otro 40%.
Ah.
Y la opción menos votada es la opción C, que es una foto más pequeñita, más recoleta, que tiene el 20%.
¿Pero qué me estás contando?
Es lo que estoy contando, exactamente.
Tres orejas.
Tres orejas, tres.
Es una cosa.
Y solo hay que detectar la
son
que...
Son como desagradables. Son esculturas de... Perdona, acuérdate... voy a esculpir, cariño, voy a esculpir. ¿Qué vas a hacer?
Una oreja.
Bonico mío.
Una oreja.
Voy a esculpir una oreja.
No, bueno, es una parte de nuestra anatomía.
De verdad,
te sorprendería
no.
saber que todas las partes del cuerpo tienen una representación.
No, es verdad, el cogote no. ¿Dónde está la escultura del cogote?
Te lo buscaré, te lo encontraré.
Talón.
Acuérdate que ya hicimos una igual con las manos y había hasta un puente que tenía una mano.
No, manos ahí.
Montones. Pues orejas, ya te digo, que he encontrado como 15. 15 estatuas dedicadas a las orejas.
Por Dios, pues que es culpa en otra cosa.
Pues yo qué culpa tengo. Hay un reto, un afán, cada día es una cosa nueva.
No puede ser.
Y me ha venido la chispa porque he escuchado esta canción esta mañana en la radio antes de venir aquí.
Ya.
Digo, mira, oreja. Venga, vamos a hacer uno de oreja.
Bueno, pues si queréis jugar con Carlos Honorato...
¿Sí?
Hacerle frente a este reto de agudeza visual que consiste en descubrir siempre
la oreja falsa.
A través de la mirada algo, en este caso una oreja falsa.
Sí.
Dime algo que no sepa.
Sí. @buenosdiasom.
X Twitter.
Exactamente. Y el reto M.
En Facebook.
En cualquiera de las dos plataformas vais a ver esas tres fotografías de tres esculturas de orejas.
Sí.
Hay que descubrir cuál es la falsa.
Y a la 1:05 damos la solución y ya nos vamos tranquilos todos a casa.
Muy bien. Hasta dentro de un rato.
Venga,
a ver si me cuentas cómo han variado los porcentajes. Bueno, ¿qué me cuentas, Martín Romo?
Estoy salivando toda la mañana.
¿Por qué?
Os escucho hablar de oreja y como yo llevo cosas que se comen hoy,
ya,
lo más caro que has comido...
Una oreja a la plancha.
Estoy pensando todo el rato en la oreja a la plancha y en concreto en el bocadillo oreja con morcilla.
¡Oh!
Sí, ese que ponen en Villaverde, que es tan famoso.
Pues no he comido nunca.
Pues
últimamente...
Pues mira...
No he visto Valdemaqueda, no compro discos de La Oreja de Van Gogh,
Pues hay un bocata...
Estoy fatal.
Hay un bocata, si los oyentes lo conocen, que nos lo digan. Hay un bocata
Que he desperdiciado mi vida.
Pues en cosas Villaverde, inútiles, Villaverde
en vez de dedicarme a cosas útiles, comer bocadillo de oreja con morcilla, por ejemplo.
Dicen que es el bocata más bestia de todo Madrid.
Sí.
Por lo contundente.
Ya.
Porque es bocata de oreja a la plancha,
no puedo,
con morcilla, salsa brava.
¡Qué bueno!
Y ya te cuentan ellos, los del bar, que si puedes con ello, que te lo tomes un día que puedas dormir la siesta.
Ya.
Y hacer bien la digestión.
Ya, pero hombre...
El bar se llama La Morcilla, ya que lo digo.
Ya no, La Morcilla, me van a llamar a mí. Directamente, como me metes entre pecho y espalda, que bastante amorcillada estoy. Bueno, yo hoy tengo un día raro.
Bueno, ¿por qué?
Pues porque sí, porque me doy cuenta de que mi vida no tiene mucho sentido.
Ah, mira, venga, claro. ayer era yo el que abría aquí sus preocupaciones.
Sí, tu corazón.
Venga, es tu turno, el de...
Pues eso.
Lo podemos llamar momento diván.
Pues eso, Valdemaquea, nunca he estado. Pues fíjate tú, ¿por qué? No tengo ni idea. Bocadillo de oreja con morcilla y salsa. Jamás lo he probado. Pues a lo mejor llego tarde.
No, a lo mejor
para cuando vaya
tiempo,
ya no ahora lo hacen. Claro, no.
La verdad
no,
que yo espero que este bar siga abierto,
no,
pero no lo sé.
No, es que claro, encima me entero de la existencia de esto cuando tengo que quitarme encima un montón de kilos. Claro, es que una cosa es incompatible con la otra, compañero.
Y encima yo te hablo de la báscula...
Que encima una báscula que en un momento dado te fea.
Oye,
tres lorzas del culo, hombre... Pues de qué, ¿cómo sales de casa? Fatal, fatal.
David nos ha escrito al 628-091-117.
Sí, ¿qué
y
le
ha hecho
pasa?
Que él en su gimnasio le hacen este análisis corporal también. Que le ha dado. Mira, él se expresa mejor que yo.
Sí.
La edad metabólica, que es lo que te calcula la báscula, de 14 años más de lo que él tiene.
Fíjate. O sea, pues mira, un valiente, porque yo me vengo abajo.
Dice, aunque.
A mí me dicen eso. Y yo no levanto cabeza ya.
Dice, algo va mal. Tengo una edad.
Sí.
Física, otra metabólica y también otra mental.
Otra mental.
Tres caras llorando de la risa.
Es que es verdad. Es que, pero claro.
La vida es muy difícil.
Tu vida mental está normalmente es 18 años, 20. Yo de ahí no he pasado. Claro, luego la del DNI es otra, pero que encima te viene el gimnasio. Encima de que pagas. Te quieres decir, podrías tener un poquito de miramiento, tú pagas, haz un poco la pelota, que para eso te pago. No, tú pagas más que nadie. ¿Tiene usted la edad metabólica de una señora de 94? Hombre, pues. De la misma te vas a agarrar.
Ya directamente dice, ¿para qué? ¿Para qué voy al gimnasio?
¿Para qué? Ya estoy echada a perder completamente, hombre. No.
Me voy a dar pedalos.
No, yo ya te digo.
Ahí al parque.
Me voy a Gaes y a operarme de cataratas. Vamos, de la misma.
Bueno. Ayer, antes de rebobinar, ayer Miguel Ángel estaba escuchando atentamente el programa. Estaba
muy
al quite y escuchó la intervención de Begoña Tormo, habitual de cada jueves
Begoña Tormo,
en el programa,
hombre, de vino,
y estáis hablando de vino,
de vinos de Madrid,
y él se sorprendió, bueno, le llamó la atención, dice, os oigo a las dos decir que os interesan mucho los vinos blancos, que no os interesaban mucho los vinos blancos,
no, vamos a ver. No, es verdad. A mí me interesa cualquiera de los vinos. A mí me gusta el vino. Es verdad. Hay otras cosas que no. El whisky no me gusta. El coñac no me gusta. El vino, pues bien. Tampoco...
¿El pacharán?
Nada, cero. Pero el vino. Begoña le dijo, ¿tú eres más de vino blanco o de vino tinto?
Esa fue la pregunta.
Yo soy más de vino tinto y ella también. ¿Quiere eso decir que si nos sacas ahora mismo un vino blanco le vamos a hacer ascos? No, de ninguna de las maneras. Es más, le haremos mucho aprecio.
Dice Miguel Ángel, comparativamente, os encontráis antes de 1492, que se descubrió América. Tenéis un continente por descubrir y una cara sonriente.
¿Ah, sí?
Claro. Yo creo que, además, él dice que está bien que tengáis que descubrir todas las bondades del vino blanco.
Pero que ya llevamos unos cuantos litros en el cuerpo a lo largo de nuestra vida, quiero decir. ¿No?
Begoña quiere
no
aclarar...
No en el día de hoy, cuidado.
No, Begoña quiere aclarar que a ella... Le gustan, ella consume los dos tipos de vino, pero si le dan a elegir, como dice la canción.
Exactamente, si exactamente, te quedas con el tinto, pero sácame una copita de verdejo, ahora mismo. Vinito de aguja. ¿Sí? Estaría pues bien. Estupendo, gracias, de todas maneras, a ver, por estar ahí tan atento.
Saludo. Venga, que nos mandan desde Castilla-La Mancha.
Fíjate, qué bien.
Vale.
Sí, ¿quién?
No me pone su nombre.
Vaya.
A ver si ahora me contesta el nombre de cómo se llama, pero dice, buenos días.
Buenas.
¿Por qué Eli?
¿Qué he hecho yo ahora?
Fito, no, se llama Fito, el oyente, que le tengo aquí en línea. Gracias, Fito.
Sí.
Dice así, buenos días.
Buenos días,
¿por qué Eli Fito dice que su vida no tiene sentido?
Por eso.
No, ¿cuándo tú...
¿Yo?
Lo que haces es dar sentido a las mañanas de los taxistas que te están escuchando. Un saludo desde Castilla-La Mancha, Fito.
¿Pero qué me estás diciendo? Voy a llorar.
Eso es precioso.
Dignidad a la vida de los taxistas.
Tu vida no tiene sentido, pero sí da sentido a la vida de los demás y a la de los taxistas en concreto.
Este Fito con su Fitipaldi de taxista. Yo lo estoy viendo venir. Fito, muchas gracias, de verdad.
¿Te guardo este mensaje para enmarcar o algo?
Sí, guárdamelo. Vale. No sé, para ponerlo en mi móvil.
Claro, para...
Y me levanto por la mañana y lo abro como mensaje motivador.
Dice,
gracias,
ja, 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 dice Fito.
Bueno.
Buen día, ¿eh?
¿Eso?
A ti y a todos los taxistas,
claro,
de
sí,
la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. Es que ahora yo tengo que decir mucho Castilla-La Mancha.
Y de Castilla-León también.
También,
también,
bueno,
nos escuchan de
todo el país.
De todo el país, exacto.
Porque tenemos la aplicación
e
que
incluso
se nos
de más allá de la... No te olvides de Rolf, en Brasil.
Es verdad. Taxistas, claro, brasileños. ¿Qué edad
también
metabólica tendrá Rolf?
Bueno, Rolf está
porque
hecho...
nos escucha desde el gimnasio,
hombre,
claro.
Hombre, todas las mañanas brasileño y en el gimnasio a todas horas. Rolf está hecho un chaval.
Los saludos de Fito en concreto nos llegan desde Tarancón.
Ay, qué bien. Un beso, Fito, muchas gracias.
Beatriz dice, Eli, lo importante de la vida es lo que has vivido y disfrutado. No deprimirse o sufrir por lo que no has hecho. Dice, yo tampoco conozco Valdemaqueda.
Vaya, podemos ir juntas.
Ni ha probado...
Tampoco el bocata.
El bocata de morcilla con oreja.
Vaya.
Dice, yo con 58 años tampoco ha hecho todo esto, pero está muy feliz y orgullosa. Sigue sonriendo, que no es poco.
Oye, ¿cómo se llama?
Y un beso te manda...
¿Cómo se llama?
Beatriz.
Beatriz, si quieres, mira, yo me hago con un par de bocadillos de oreja con morcilla, quedamos en Valdemaqueda y matamos dos pájaros de un tiro. Comemos el bocadillo visitando la zona.
Mira, te están ayudando mucho,
mucho
los oyentes.
Mucho.
A mí ayer nadie me escribió por mis muñecas.
No, es que es ridículo estar amargada porque tienes las muñecas delgadas. Es que eso no tiene sentido. Como mucho te podría haber llamado Rolf
para mandarme unos
indicándote unos ejercicios para engrosar tus muñecas. Pero eso no tiene nada que ver con mi estado de inquietud vital que tengo yo hoy.
Raúl dice que sepáis... Y ahora enseguida rebobinamos,
sí,
que en una cata ciegas de vino, los expertos no saben diferenciar de vino blanco o tinto.
¿Ah, no?
Dice, es decir, a mí me da lo mismo, solo que me guste.
Bueno, depende de qué expertos, digo,
bueno,
yo,
claro,
no, y depende del vino también, supongo.
Pilar,
no,
Dos Soletes, bueno, apunta a tu plan para ir con Beatriz al Valdemaqueda.
Pero bueno,
a ¿podrás? Tomar el bocadillo de morcilla con
oreja.
Oreja, sí.
¡Viva el vino!
¡Ale! Y botellita de vino. Oye, podemos hacer una quedada en Valdemaqueda. Ya está.
Como dicho lo cual, lo dejamos aquí.
Venga.
Y vamos a rebobinar.
Venga, venga, sí, porque son
gracias a todos.
A estas horas es que no nos da tiempo a nada.
En el capítulo de ayer.
Beatriz nos dice que ella a Valdemaqueda va.
Sí.
Y tú te comes el bocadillo.
Sí.
Ella no, porque es ovo-lácteo-vegetariana.
Vaya por Dios.
Bueno, tocáis más, a más del bocata de Pilar y tú.
Vale.
Mariola, ayer los oyentes nos compartían con nosotros esas cosas que les habían dejado en herencia o que ellos habían querido quedar de personas importantes de su vida. Mariola dice, hola, Mariola de Torrejón. Dice, mis hijos y mi sobrina se bautizaron con el traje de bautizo de su hermana y el suyo. Está guardado para las siguientes generaciones. Es típico de faldones. El traje tiene 50 años. Besos.
Mira qué bonito.
Claro, ahí salieron objetos sí. también, sí, sí, como sí. una cuna de hierro, que habían ido pasando, se habían ido heredando de generación en generación. Antonio, él tiene la bota de vino de su abuelo Tomás, dice, una bota de la que con la que él aprendió a beber también con bota. Dice, recuerdo que siempre la llevaba cuando íbamos a hacer excursiones al monte, al río, y también que llevaba esta bota de vino a los toros. Dice, además sigo conservando, él se quedó con esta bota del abuelo, pero él conserva además un monedero que en su día le regaló su abuelo, que era una bota de vino.
¿También?
La que le guardó, un monedero con bota de vino en la que le iba guardando las pesetillas que le daba el abuelo de pago, de propina.
Mira qué bien que lo siga teniendo. Qué bonito recuerdo.
Marisa se quedó, tiene unas castañuelas que su abuela tocaba en los años 50 en una rondalla de Huesca.
Ah.
Así que no sé si Marisa ella toca o
claro,
no toca, pero.
Eso te iba a decir,
pero
sí, Marisa. Guarda... Hay que tocarle las castañuelas, también se desafinan.
Sí,
de alguna manera.
Yo creo que sí, claro,
no,
hay que mantenerlas en forma.
Eso te lo digo yo. Van perdiendo, no es que se desafinen, pero van cogiendo un sonido más opaco. Hay que tocarlas de vez en cuando.
Bueno, Elena nos cuenta que ella se quedó. Porque ella, el objeto que ella tiene y conserva, siempre lo tiene asociado a casa de sus abuelos.
Sí.
Y nos cuenta que es un palillero de un elefante. Dice que es precioso. Es un dice, para mí siempre era Dumbo que me esperaba en casa de los abuelos. Es un palillero como de porcelana.
De porcelana.
Y pues ahí con la. Me imagino, pues era un bebé elefante con su trompa y en algún lugar se colocarán los palillos. Luis tiene un cuadro de un pavo real.
Sí.
Que pintó su madre cuando era pequeña.
Claro.
Detrás. El puma siempre sale.
Un cuadro de un pavo real.
La madre, cuando ya era pequeña,
bonito.
Pintó
sí.
un pavo real.
Sí.
Y este cuadro, nos dice Luis, este dibujo, pues estuvo lo embarcó en su día la abuela de Luis. Luego pasó a la madre.
Claro.
Y ahora lo tiene él, este dibujo de su madre del pavo real. Y terminó con Charo, que nos cuenta que su abuela tenía una manta hecha con trozos de ropa vieja. Dice que cada retal tenía una historia, que parte de la manta o de este retal era una camisa del abuelo, vestido de ella, de cuando era pequeña, de Charo, un mantel también, un trozo de mantel que se estropeó, pero que era el que usaban en Navidades. Dice, cuando murió, nadie de la familia, pues, quiso quedársela, nadie daba valor, porque claro, no era algo para utilizar.
Pero hombre, sí, pero es.
Pero para mí,
tiene, hombre,
dice, es
un
como tener un pedazo de cada recuerdo de ella de mi infancia.
Sí.
Dice, ahora la tengo, dice, en un ladito, en mi sofá. Dice,
claro.
Cada vez que la miro, bueno, pues yo pienso en los retales y puedo contaría alguna anécdota relacionada con alguno de ellos.
¡Ay, qué bonita! Me gusta mucho la idea.
Así que nada, nos da también la enhorabuena por el programa, Charo.
Gracias, Charo. Bueno, vamos con tema nuevo.
Venga,
entonces.
Dicho lo cual,
ahí
vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy.
El único fruto del amor es la banana.
¿Otra vez?
Sí, vamos a poner punto, yo creo que final, a la historia que empezamos a contar en temporadas pasadas. Incluso también en esta.
Sí.
Sobre esa obra de arte.
No, hombre, el plátano ese pegado
el
a la
plátano.
Hombre,
sí,
no, otra
sí.
vez.
Contamos en su día cuando se presentó por primera vez. Contamos cuando salía a subasta. Que los oyentes nos contaban ese día lo más raro que habían visto en un museo,
sí.
una exposición. Ayer contábamos en el programa que estaba empezando la puja.
Sí, en
de la subasta de Zosei. Bueno, pues
un
ya.
Plátano pegado a una pared con una cinta americana. Es que eso es de verdad.
Pues ya hoy
la humanidad.
Contar...
Luego nos asombramos de que la humanidad vayamos donde vamos. Pero si vamos a nuestra propia autodestrucción. ¿Cómo vas
pero
a
si
tener un plátano pegado a la pared con una cinta adhesiva? Hombre, por Dios.
Y además que contábamos que las normas, aparte de que eras que tenía pinta de ser caro, a ver a lo que llegaba a la subasta, luego era muy sacrificado porque tenía una serie de instrucciones. Había que cambiar el plátano cada semana.
Ese plátano se apocha. Y no es el mismo plátano.
No tienes que buscar uno
esto.
Y luego ponerlo y pegarlo. Bien, pues no es normal que después de una puja, una subasta, Sotheby's comunique
ya
quién es la persona
no.
que se hace con esa obra de arte. Porque normalmente hay gente que está pujando por ellos. Bueno, pues Sotheby's ha hecho un comunicado dando a conocer el nombre de la persona que se va a comer el plátano más caro del mundo.
¿Pero cómo se va a comer el plátano?
¿Sí?
O sea, pero si es una obra de arte, ¿cómo te la vas a comer?
Bueno, pues el propietario de esta obra de arte del certificado, que le da derecho, además, a cada semana comerse el plátano y cambiarlo, se llama Justin Sam. Y ha pagado 6 millones de euros.
¿Pero quién es Deber? ¿Este es un descerebrado?
Bueno, pues es un chaval como muy emprendedor.
Un chaval encima.
34 años. De edad física, metabólica, no lo sé. Y mental tampoco.
Tres. Vamos a ver.
No me lo puedo
creer. Y ha pagado 6 millones de euros.
Sí.
Por.
Sí.
Poder tener un plátano pegado a una pared con una cinta americana. Y con la firma de este, de otro, de un listo.
Pero que no, sí, de Mauricio Cattelan, que es el artista.
¿Listo? No, lo siguiente.
Bueno, este bueno, también es listo. Es empresario.
Ser listo,
ejecutivo este. Chino. Es chino, uno de los bueno, pesos pesados del negocio de las criptomonedas.
Ah, bueno, claro. Qué peso pesado. Este ha metido dinero en la criptomoneda, es... le ha caído un pastizal y en vez de dedicar... ¿Cuánto ha pagado?
Casi 6 millones de euros.
Madre mía, en vez de dedicar 6 millones de euros a una obra benéfica, dármelos a mí, por ejemplo, sin ir más lejos. Va y se lo gasta en un plátano que se apocha cada dos por tres y mancha la pared.
Él es entendido en arte también, ¿eh?
Ya se ha entendido en arte.
Si tiene una licenciatura en arte de la Universidad de Pekín.
Ya.
Y una maestría en estudios de Asia Oriental por la Universidad de Pensilvania, en arte. También es representante del país caribeño Granada ante la Organización Mundial del Comercio.
Sí, el comercio de plátano.
Y empresario.
Será, seguro.
Él ha reconocido, él también ha publicado en sus redes sociales que él es el propietario de esta obra de arte y él se ha comprometido que se va a comer el plátano dentro de unos días.
Hombre.
Todavía debe estar, no estará en el punto
de maduración.
Que a él le guste. Y se ha comprometido que se lo va
a comer.
A comer. Y yo he dicho...
Pues nada.
¿Cuántos plátanos se podría haber comido...
¿Con 6 millones de euros?
Con 6 millones de euros.
Pues fíjate tú.
24 millones de plátanos.
24 millones.
He hecho el cálculo.
O sea, a lo mejor no es muy digestivo.
Bueno, pero a lo largo de su vida...
Pero tú no te comes a lo largo de tu vida 24 millones de plátanos.
Bueno, pero podía haber donado esta cantidad de 24 millones de...
Ni aunque seas un mandril. ¿Cómo te vas a comer 24 millones de plátanos? Ni Maguila.
Bueno, pero los podía haber donado.
Pero, hombre. Ah, bueno.
Claro.
Si lo quieres donar.
Es que he aprendido mucho. Yo siempre que sean plátanos de Canarias. Si no, mi cálculo no sale bien.
Ya. Porque es que ni siquiera es de Canarias el plátano de la obra de arte.
Tiene pinta de banana.
Venga, sí.
Porque las estadísticas dicen que en un kilo de plátano de Canarias...
Sí.
Cinco piezas. Entre cinco y seis piezas.
Sí.
Yo he puesto
bueno,
cinco. ¿Vale?
Cinco.
Vale. Sí. El pico más alto de precio en este año del plátano de Canarias ha sido un euro... Con tres.
¿Pero qué me dices?
Sí.
Venga ya. Entonces, ¿a mí me sale estafando? ¿A mí me lo cobra mucho más caro?
Claro, porque luego... Claro, luego en origen.
Ah, vale.
En origen.
En comercio.
Claro, yo...
Para nada, ¿eh?
Yo por eso, ¿qué?
Más del doble.
Entonces, cada plátano sería 0,25.
Madre mía.
24 millones de plátanos. Hubiese podido comprar en lugar de uno. Ha comprado uno con una cinta americana. Bueno, le tenía que haber descontado los rollos de cinta americana.
Exactamente. Bueno, en fin. ¿Qué pedimos hoy a los oyentes, madre
Fito
mía?
Fito dice, hay que ser soplagaitas.
Sí, exactamente. Fito, estoy contigo.
Hoy bueno, queremos que nos contéis, que compartáis lo más caro que os habéis comido.
Vale.
Ya, porque en ese momento... Porque sea caro el producto.
Sí.
Porque os hicieron el lío. Raro. O porque a veces nos cobran de más.
Sí.
Lo más raro que os habéis llegado a comer.
Venga, estupendo. 628-091-117. Mensaje escrito, nota de voz, por WhatsApp o por Telegram. Perfecto. Me voy con nuestro experto en comunicación no verbal y cuando vuelva...
Raquel dice, yo me apunto a lo de Valdemaqueda también.
Pero
y a lo del bocadillo.
Al final vamos a hacer una queda de chicas. Porque de momento, chicos, no se han apuntado.
No, por ahora no. Por ahora no.
Muy bien, sí, complejos. Claro que sí.
Creo que Fito tiene pinta de apuntarse.
Ah, bien. Pues mira.
Yo, dice, ¿lo ves? Yo, dice él.
Podemos ir en el taxi.
Además, claro, os lleva Fito.
Bueno, esto hay que organizarlo con tranquilidad para después de Navidad. Porque es que yo me como ahora un bocata de oreja con morcilla y salsa brava.
No, y además que Valdemaqueda es muy bonito.
Sí.
Pero no creo que presuma de luces navideñas, no ha dicho nada su alcalde, ¿no?
Que va, hombre, pondrá como...
Sí, pero
poner
no,
luces
le,
navideñas.
No ve como reclamo. No he dicho que no será lo más bonito, será los sus parajes o otras cosas que tenga, pero lo más bonito no será el reclamo.
No tengo ni idea.
No lo sé, yo digo.
Mira, ahora le llamamos al alcalde que nos lo diga, que no le hemos preguntado. Bueno, en unos minutos
sí,
vuelves,
sí,
ahora vuelvo. Me cuentas.
No, me deja
firme. Venga, hasta luego.
628-091-117.
Y también dos huevos duros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. Te las vas a perder. Ayuntamiento de Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Jolene, 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 Jolene.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Nunca reveles las contraseñas de tus dispositivos a nadie, ni siquiera a amigos o familiares. Los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por personas de confianza para obtener esta información. No compartas tus contraseñas.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
4 horas cortas pero intensas este sábado en el Partido de la Onda. Desde las 4 te contamos el Atlético de Madrid a la vez en el Metropolitano. Y en la Liga Femenina, Athletic Club de Bilbao, Madrid Club de Fútbol. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Aldama, este es el protagonista sin ninguna duda de la actualidad en nuestro país. Si hablamos de fuera de nuestras fronteras, bueno, tendríamos que hablar de otros asuntos, pero sin ninguna duda Víctor de Aldama se ha convertido en el gran protagonista político, informativo, en fin, en todos los sentidos de nuestro país, después de esa declaración de ayer en la que tiró ya no de una manta, es que tiró de todas las mantas habidas y por haber. Tenemos reacciones hoy muy distintas en todos los periódicos a esas declaraciones. Evidentemente desde el Partido Socialista intentan quitarle credibilidad a este hombre que hasta hace nada era absolutamente desconocido, pero que por lo visto a la hora de la verdad era el perejil de todas las salsas. Desde la oposición evidentemente se le da credibilidad. Y ahí están los jueces, que serán finalmente los que tengan que decidir qué hay de verdad y qué no hay de verdad en lo que dijo Víctor Aldama, que por otra parte, hombre, se implicó él mismo, quiero decir, se acusó él mismo de ser un corruptor Con lo cual, en fin, yo creo que nadie acusa falsamente y va a salir encima perjudicado. Pero bueno, ahí está el asunto y veremos qué es lo que decide la justicia finalmente. Nosotros lo que sí podemos hacer es ver algunas de las cosas que no se dijeron, pero que reflejan mucho de las palabras de Víctor Aldama. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestro experto en comunicación no verbal, con José Luis Martín Ovejero, que es quien puede, a través de los gestos de lo que vio ayer, de esa declaración, no de lo que escuchó, de lo que vio, revelarlos. Quizá cosas que no sabemos todavía. José Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas, Eli, muy buenas a toda nuestra audiencia.
Bueno, ¿cómo tenemos a este hombre, a Víctor Aldama, que por cierto fue puesto en libertad después de esas declaraciones que hizo ayer ante el juez, declaraciones que han incendiado prácticamente, bueno, un panorama político que ya estaba muy calentito, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bien, en este caso voy a dar dos puntualizaciones antes de nada.
Sí.
Lo primero de lo que voy a comentar a continuación, que vaya por delante, la presunción de inocencia para todo el mundo. Como es lógico, como tú muy bien has dicho, todo esto está en manos de los jueces.
Claro, finalmente serán los jueces, ni periodistas, ni tertulianos,
de
ni
la
políticos.
De inocencia, sí, con todo el mundo. Y lo segundo, voy a ir más allá de lo que es la típica y habitual comunicación no verbal. Voy a entrar en otra de mis especialidades dentro de la comunicación, que es el análisis de contenido y los indicadores de lenguaje de credibilidad.
Muy bien,
también.
Estupendo.
Es decir, voy a hacer el análisis de Aldama desde esas dos perspectivas, comunicación no verbal y indicadores de credibilidad.
Perfecto.
Siete puntos importantes que yo he destacado. El primero, vamos por temas.
Sí.
Primero, cuando dice que Koldo tenía primero, antes que con Ábalos, relación con Pedro Sánchez y con Santos Cerdán. Hombre, a mí me ha llamado la atención porque sí pensaba que Koldo siempre, yo con lo que había oído y demás, es que estaba muy unido a Ábalos.
Sí.
Sin embargo, aquí lo que dice es que la relación era con Pedro Sánchez y con Santos Cerdán. Bueno, pues esto lo cuenta con total tranquilidad, con mirada directa hacia su abogado, que es quien le está preguntando, y además gesticulando con sus manos. Las manos van contando lo mismo que cuentan sus palabras. ¿Qué significa esto? En principio es una presunción de credibilidad.
Yeah.
Segundo punto, la decisión de que Koldo fuera como asesor de Ábalos fue a iniciativa de Sánchez.
Sí.
Aldama afirma que eso es lo que me contó él, refiriéndose a Koldo, y lo que parece ser. Aquí su conducta cambia. Aquí se congela, más a nivel corporal, no gesticula ya con sus manos y no veo la contundencia de otras afirmaciones. A mí me deja dudas sobre que él mismo se crea lo que está contando.
Vale.
En general, yo sí le veo que en muchas ocasiones él tiene muchas dudas de aquello de lo que no ha sido testigo directo y se ha podido informar de lo que le ha contado Koldo. Esto sí que lo he visto en general en toda la declaración. Claro, no es lo mismo lo que tú ves que lo que te cuentan. Es evidente. Y transmite, bueno, pues muchos gestos realmente de duda y de estrés cuando lo que cuenta es algo que le ha contado Koldo. Tercer punto, la pregunta sobre sus primeros contactos con Ábalos. Aquí lo más interesante es que rompe también su patrón de comportamiento, cambia esos gestos ilustradores que se hacen con las manos para enfatizar lo que se dice y lo cambia por apaciguadores, que es contacto físico sobre su pierna y sobre su ropa. ¿Esto qué refleja? Estrés. Comienza a hablar del ministro y cuando lo hace, le intranquiliza. Al comienzo, luego se suelta, pero al comienzo le provoca bastante estrés empezar a decir, bueno, me meto en cuestión aquí en esta comparecencia, empiezo a hablar de Ábalos, que todos sabemos que es uno de los puntos más importantes. El cuarto, el encuentro de Aldama con Sánchez en un acto del PSOE donde se hace la foto con Sánchez y este le da las gracias por sus gestiones. Todo esto según hemos visto en una foto y lo que él cuenta también. Aquí lo que me resulta más interesante de Aldama es lo siguiente. Primero, que rectifica a su abogado. Este detalle es interesante, que rectifica el abogado. No se está dejando llevar por el propio abogado suyo que le va preguntando, si en algunos momentos le va rectificando. le dice que él no participa en el acto, sino que me hacen ir a un acto del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Detalle interesante. En referencia a la foto, Aldama lo que dice es que se hace en un sitio reservado.
Sí.
Esto es una referencia espacial, importantísimo. Dice, en el que solo estamos el presidente, Koldo y yo, referencia personal.
Sí.
En el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado y le digo, no tiene que darme las gracias. Estas son frases literales.
Sí.
Y en cuarto lugar, dice, dura poco más la conversación y a los 30 segundos sale Koldo y sale el presidente. Estas son referencias temporales. Todas estas referencias que he indicado, en general, son indicadores de credibilidad.
Vale, pues ya tenemos, de momento, hago recapitulación, José Luis, tenemos de cuatro cuestiones que has analizado, dos reflejan credibilidad, hay una que refleja estrés y hay otra que te provoca ciertas dudas. Perfecto.
Efectivamente.
Vamos a la quinta.
La intervención de Aldama en el viaje de Delcy Rodríguez. Uh-huh. Bueno, pues cuando se le pregunta sobre el tema, Aldama, en primer lugar, transmite estrés, con gestos de nuevo apaciguadores, de nuevo de contacto físico sobre su pierna. Aquí todos los seres humanos tenemos algunos apaciguadores, cada uno tenemos el nuestro, el de él claramente sobre la pierna y sobre la chaqueta, pero sobre todo sobre su propia pierna. Entonces, apaciguadores sobre la pierna, toses, empieza a toser también, y se reducen significativamente los gestos ilustradores, esos que acompañamos el lenguaje gesticulando con nuestras manos. Mantiene las manos apoyadas la una en la otra. Por los dedos se unen las dos manos. Aquí no parece tampoco al principio nada cómodo con lo que está, con lo que va a contar a continuación. Le pasa más o menos lo mismo que cuando empieza a hablar del tema Ábalos.
Sí.
Y ahora, por la manera de contar todo el relato, sí me parece que intermedió en el viaje. Eso sí, que me lo parece. O sea, que no se lo está inventando ni mucho menos. Que intermedio. Da muchísimos, muchísimos detalles secundarios incluso, que estos siempre son importantes a la hora de la credibilidad de una persona en lo que está contando. Conoce muchos detalles de lo ocurrido y que él cree que al que denomina el jefe, como le llama, era Ábalos. Eso es algo que también transmite credibilidad. Pero ¿qué ocurre a partir de ahí? Que ya no me transmite tanta seguridad. Y me refiero a la intervención o conocimiento del presidente, de Pedro Sánchez, o de otros ministros. Posiblemente, ¿por qué? Pues porque lo que cuenta son suposiciones personales que hace el propio Aldama, él mismo dice en alguna ocasión, lo entiendo así, o bien porque son referencias por vía de terceros. Parece que podría ser por vía de Koldo, sobre todo de Koldo, o bien de Ábalos. Y en esos casos, evidente, como he dicho al principio, ya no sale con tanta credibilidad y tanta firmeza el relato.
Bien, vale, pues ya tenemos cinco.
El sexto son el tema de las comisiones a Ábalos y Koldo. Cuando su abogado le dice al Aldama que Koldo pidió una comisión, le rectifica para decirle que no fue Koldo, que fueron los dos, que fueron Ábalos y Koldo. Importante rectificación también. Este tipo de rectificaciones espontáneas, que se llaman, en general suelen ser indicadores de credibilidad. Vuelve a rectificarle de nuevo al abogado cuando le dice que ya habían hecho retribuciones.
Sí.
Y le comenta, no solo con dinero, también con otras cosas.
Bien.
Esto suele ser fruto del recuerdo.
Ya.
Porque si no, lo que haces es seguir el relato que te va dando tu propio abogado. Y lo cuento como abogado, que he sido 25 años en tribunales.
Sí.
Es contundente y nada dubitativo, importante, al hablar sobre el tema este de las comisiones. Dice, literalmente, que tuvimos una pelea muy grande por el tema de las comisiones. Dice, comenta lo siguiente, yo les digo textualmente, yo no soy el Banco de España y ya os estáis pasando.
Sí.
Cuando una persona en su relato no cuenta por vía general la historia, sino que introduce frases literales, sí que parece que lo que está acudiendo es al recuerdo, y ni mucho menos a inventarse la historia. Por lo tanto, indicador de credibilidad. Hay un momento, además, especialmente significativo, que es cuando concreta las cantidades que se pagaron a Ábalos y Koldo. Y aquí, ¿qué es lo que me llama más la atención? De nuevo, ¿cómo rectifica al abogado? Porque el abogado le dice, bueno, ¿y aproximadamente usted cuánto pagó? Y él es contundente al contestar. Rápido y claro, además.
Sí.
Le dice, no, contundente no. Le dice, fueron tal y tal cantidad. Es decir, las tiene perfectamente claras las cantidades que él afirma que se pagaron a Ábalos y Koldo. Luego, al final del juicio, ya pasa la palabra al juez, al fiscal, y a preguntas del fiscal, Aldama le responde con miradas directas, gesticulando, sin hacer ninguna postura de fuga. Es decir, las posturas de fuga es cuando lanzamos el cuerpo hacia los lados, y no hacia la persona que nos está preguntando. Tengamos aquí en cuenta que ya le está preguntando el fiscal, ya no es tu amigo, dicho entre comillas, es decir, tu propio abogado, con quien has podido preparar la declaración. Ahora te está preguntando el fiscal, y en general con el fiscal no se prepara ninguna declaración.
No.
Y aquí, además de aproximar cifras de pagos, que también vuelve a concretarlas, le hace alguna rectificación también con inmediatez, concretando regalos tan inusuales como pagar el tratamiento para que su mujer, la mujer de Koldo, que entiendo que es de Koldo, se quedase embarazada. Cuando en los relatos se introducen en contenidos inusuales, algo extraños, suele ser un indicador de credibilidad también.
Pues fíjate,
como en este caso.
Sí, claro. Si tenemos en cuenta los 7 puntos que has analizado.
6, me falta uno.
Ah, te falta uno, es verdad. Sí,
llevo
6,
llevo 6.
Vale,
me falta
perfecto.
Uno.
Sí, tienes razón.
El pago a Santos Cerdán. Aquí, en este caso, de nuevo, Aldama se expresa en términos literales y con expresiones extrañas como que hay cupos, que el cupo vasco es Santos Cerdán, le dijeron. Bien, frases literales, interesante, indicador de credibilidad. Luego tiene una referencia espacial. Dice, la entrega del sobre con dinero se hace en el bar que hay enfrente de Ferrat. Habitualmente el que miente dice que se entregó dinero, pero no suele llegar a concretar tanto, salvo que se lo pregunten, y entonces su cerebro empieza a construir dónde se tuvo que entregar el dinero, que sea verosímil. Pero cuando lo dices motu propio, habitualmente es un indicador de credibilidad. Y esto lo une con rapidez y contundencia también, a la hora de dar la cifra que se pagó, de tal manera que, de nuevo, indicadores de credibilidad.
Bueno, pues si tenemos en cuenta los 7 puntos que has analizado, la conclusión que yo saco con lo que has dicho es que hay un porcentaje altísimo de posibilidades de que ayer Víctor de Aldama estuviese diciendo exactamente lo que pensaba, lo que hizo y lo que sucedió. Por lo tanto, credibilidad a Víctor de Aldama en todas ellas.
En general.
Vamos, de 7 que me has dicho, 5. Parece que está clarísimo. Hay una en la que hay una cierta duda, que es la implicación de Sánchez, y hay otra en la que se estresa mucho, que es cuando habla de Ábalos, cuando empieza a hablar de Ábalos. Pero por lo demás parece que está clarísimo que Víctor de Aldama ayer dijo la verdad, cosa que por otro lado, hombre, parece también bastante lógica. Nadie se inculpa, nadie declara ser un corruptor si no lo ha sido, evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo dicho, serán finalmente los jueces, los que la justicia, la que tenga que decidir, una, si esto que ha dicho Víctor de Aldama, y que repetimos, desde el punto de vista del lenguaje no verbal, incluso desde el análisis de cómo se dijeron estas cosas, parece que Víctor de Aldama dijo la verdad, pero serán los jueces los que determinen, primero, si esto es así, y segundo, qué consecuencias tiene.
Sí, él parece que está convencido, que está convencido de lo que él cuenta que vivió en primera persona, y que lo que le surgen muchas más dudas y es más inseguro es de lo que cuenta por referencias de segundos o de lo que él intuye, de lo que él piensa. Yo entiendo que en esos casos sí que evidentemente transmite menos seguridad.
Muy bien, José Luis Martín Ovejero, oye, muchísimas gracias, de verdad.
Nada,
porque ha sido un análisis de ayer para hoy, yo creo que un análisis completísimo. Muchas gracias, compañero.
Nada,
la semana que viene más, gracias.
Muy bien, abrazos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Navidad, es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Este domingo no te puedes perder el partido de la onda. 6 horas espectaculares desde las 4 con un plato fuerte. El derbi en Butarque entre el Leganés Real Madrid.
pero además el Rayo visita al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En Primera Federación, Villarreal B, Atlético de Madrid B y también el Atlético de Madrid femenino Eibar. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad, porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, ¿qué cosas caras, carísimas se han comido nuestros oyentes?
Lo más caro que te has comido nunca, 628-091-117. ¿Sí? Luego, otro día haremos lo más raro, porque sí. Cristian, que está ahí, escuchando el programa, nos ha dicho que se come las madreselvas. Las plantas.
¿Y son caras?
Ese tallito que se sacaba y podías chupar, que era muy dulce. No es cara, porque esto además él las cogía en la calle.
Aquí lo he entendido rara.
Cerca del colegio, que es muy bueno.
No es rara, es cara.
Buen fin de Cristian.
Un beso, Cristian.
Cosas caras como, sí, por ejemplo, 628-091-117. No, ¿ah? El WhatsApp que nos ha dejado en nuestro teléfono Pilar colaboradora.
Buenos días. Sí, algo caro, pues algo caro que me costó casi volver. Bueno, me costó que volví. Resulta que una amiga y yo, jovencillas, con 15 años, más o menos, nos fuimos a tomar unos mejillones a la Mejillonera del Norte, precisamente. Y según estamos, dice mi amiga, mira esos cangrejitos que hay ahí. ¿Por qué no nos pedimos 2 cangrejitos? Ah, muy bien, 2 cangrejitos los traen. 2 nécoras. Resumen, que sí me las comí, pero tuve que ir a pedir dinero a mi padre, porque aquello no había quien lo pagara. Ay, enhorabuena, Eli. Me ha parecido oír que estabas dejando de fumar o que ya lo has dejado. Te admiro, yo me niego.
Ay, Pilar, no veas lo duro que es, Esto es durísimo, pero en fin. En ello estamos, en lo de dejar de fumar y lo de las nécoras, claro, cangrejitos.
Cangrejitos, pues nécora lo más caro. Que...
Ya. Pero fíjate que a mí las nécoras no me...
¿No te llama la atención?
No.
A mí tampoco.
Es que me parece que no se me da nada. Eso no tiene nada, sustancia. Bueno, bien.
Buenos días, equipazo, Jorge dando la murga. Claro, como él es, tiene esa parte de músico. Dice, lo primero, feliz día a todos los músicos, que hoy es nuestra patrona.
Santa Cecilia.
Santa Cecilia.
Fíjate, no lo sabía.
También Rosa Paseo nos ha enviado mensaje recordando que es Santa Cecilia y deseando feliz día a todos.
Muy
dice,
bien.
En cuanto a lo más caro que he comido, dice, aparte de los menús del parque de atracciones, la Warner y demás, ha sido una langosta en su viaje de novios.
Sí.
Que encima, dice, me sentó fatal al estómago.
Vaya por Dios.
Dice, yo creo que no me sentó bien, le sentó mal, porque no dejaba de darle vueltas al precio mientras que le estaba ahí degustando. Nos pone 3 caras llorando de la risa y dice, feliz día, feliz finde y feliz vida para todos.
Hombre, que nos diga dónde comió la langosta, porque hay, oye, hay países donde la langosta,
claro,
es
tiene buen
bastante, hombre,
tiene buen precio.
Muy, muy asequible.
Asequible,
sí. Yo creo que de los países más
caros. En Asia, yo en Vietnam yo comí langosta y no lo recuerdo como algo caro.
Yo tampoco.
Lo más caro que ha comido, los percebes gallegos, eso nos lo escribe Raquel. Más caro que he comido son percebes gallegos y nos manda un aplauso.
Se ponen a un precio... Y ahora en Navidad no te quiero contar, eso es prohibitivo.
¡Elena! Mira, Elena coincide con Pilar Dos Soletes, que también nos dice el caviar. Elena dice, yo caviar, que dice lo trajo una amiga, su amiga Ana,
sí.
Nos cuenta en un viaje hace años que vino con caviar desde Rusia.
Fíjate, qué bueno.
Dice, trajo una lata, dice, se supone que era uno de los mejores, dice, sí. Y la abrimos en una cena, en casa, con otras amigas, ¿eh? Cumpleaños de nuestra oyente. Dice,
muy
pues
bien.
Va, ocasión que saca la latita de Ana. Dice, me pareció rico, pero nada más allá. Dice, no tocamos a más de una cucharita y media de las de café.
Ya,
dice,
claro.
Dice, nunca más lo he probado, nunca he pagado. Dice, era por lo visto caviar gris de Esturión.
Nos pues dice, el caviar gris, si lo compras fuera, ocurre lo mismo. Depende de dónde lo compres. Yo lo he probado en Turquía, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, es caro, ¿eh?
Es caro.
Es caro. Pero no como aquí. Aquí es que te dan ganas de comprar una lata y engarzártela directamente y llevarla el dedo luciéndola como si fuese un brillante, porque, en fin,
claro.
Más o menos.
Buenos días, dos admiraciones. Ángel dice, yo lo más caro que he comido no es por sí el producto, sino porque me dolió pagar una ración de 10 aceitunas en Gandía.
¿Pero por qué?
Dice, tomando algo con unos amigos, sí, en la terraza. Dice, lógicamente no sabíamos que nos las iban a cobrar, sino que nos dijeron que si queríamos unas aceitunas. Dijimos,
sí,
bueno, pues sí, pues
bueno,
con estas, sí, sí. Bien. Dice, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al pagar les querían cobrar 5 euros por las aceitunas. Dice, desde entonces siempre pregunto si van acompañando la cervecita a las aceitunas o si hay que pagar. Y nos desea también feliz fin de semana.
Y muy cutres. Es el lugar de Gandía, muy cutre. Si se acuerda del nombre, que nos lo diga.
Que nos lo diga también.
Para apuntar,
sí, sí,
por
sí,
no
sí,
ir.
Sí, sí.
Hombre, no se puede hacer eso.
Lidia dice, producto caro. Dice, botella de vino de hielo.
¿Ah?
Dice, yo no sabía lo que era.
Sí.
Dice, yo nunca lo había probado. Resulta que lo compró su ex, un ex de Lidia, para brindar por un aniversario. Luego, bueno, va. No es que me vaya un chiste a la cabeza.
Sí,
luego
bien,
la relación se quedó helada.
Sí,
botella de vino de hielo. Además, dice, para aquellos, dice que es un vino de cosecha tardía, nos cuenta.
Ah, mira.
Eran 100 euros la botella.
¡Qué barbaridad!
Dice, yo no he pagado nunca por un vino blanco tinto estas cantidades tampoco, pero sí por este vino de hielo. ¡Feliz fin de semana! Dice, mucho ánimo, Eli. Te manda...
Muchas gracias.
Un montón de besos.
Muchas gracias. Oye, vino de hielo, ¿no?
Vino
había...
de hielo, yo
pues
tampoco.
Con uvas heladas, lo estoy mirando.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Raúl, él por un café cortado con Baileys.
Sí.
Dice... Sí. Uno y medio del café y luego me cobran el Baileys 3 euros como si fuese un chupito,
ya,
un carajillo.
Hombre, pues no, tampoco si le echan un chorrito.
Es que vamos, como cosa de la casa,
hombre,
¿no?
Hombre, no
un
puede
un pequeño
ser.
Suplemento.
Bueno, uno más.
Pues Ramón dice, unos espaguetis con carbonara con el queso rallado porque por lo visto usé queso añejo de 12 años que mi padre había comprado.
¡Oh, no,
vamos,
no!
Vamos, que
no.
El queso le había costado 50 euros.
Y el rayándolo.
250 gramos.
Alegremente. Ahí, chale. Venga, echa más a la carbón. Hombre. Bueno, el resto lo guardamos
el lunes,
para el lunes.
El lunes más mensajitos.
Perfecto, Sergio. Buen fin de...
Buen fin de semana.
Hasta
luego, adiós.
Nosotros nos marchamos, pero solo unos segundos, ¿eh? Que todavía tenemos por delante una hora entera de radio.